Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Laburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras en pesos realizadas en comercios de adiós o de rubro según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9.
En la República Separatista de Recoleta, estamos, es jueves, son las 3, estamos en Caso Contrario, como cada semana, sin falta, siempre, acá presentes en los estudios de Radio Cultura. Mi nombre siempre es Matías Barbería.
Siempre los dos.
Por supuesto. Mi nombre es Matías Barbería y estoy acompañado acá de Bernardo Vázquez, que vino de una cobertura que lo mandamos recién a México.
Así es, estuve unos días en México.
Estuviste unos días esforzándote, me imagino.
Unos días esforzándome mucho, sí.
¿Cómo viene la industria del tequila?
Bien, en cuanto a sabores, bien.
Viene bien.
Después no sé mucho más que eso.
Crecieron las ventas, me imagino.
Sí, crecieron las ventas.
Perfecto.
Sí. Creció el consumo.
Perfecto, genera consumo. Mucho trabajo en México.
Totalmente.
Y bueno, les queremos ganar a los hermanos mexicanos cuando nos toca el Mundial, pero el resto del tiempo les deseamos el bien.
Sí, ellos también,
olvídate. Muy buena onda. Bernardo, contame, estamos acá, estamos palpitando, falta poquito todavía, no estamos, pero falta poquito, ya se fue. El año está muerto, lo único que queda una definición.
Por suerte.
Sí, ¿no?
Yo no aguanto más.
Sí,
ya está complicado. Acá puedo ser totalmente sincero, creo.
Sí, vos.
Acá no da para más. El año electoral no da para más. Empezamos en febrero con elecciones en La Pampa, con una paso en La Pampa en la que el radicalismo le ganó al PRO. Mira, te digo eso. Con esa paso en La Pampa empezamos en febrero y estamos ya a mediados de noviembre esperando el balotaje, que obviamente va a ser lo último del año. Un año igual. Al que le queda todavía la asunción del próximo presidente, lo cual no es
tranquilo.
Un dato menor.
Con algún pequeño giro económico en el medio, ¿no? Sea quien sea, porque el candidato oficialista dijo que el 20 de diciembre, de noviembre, perdón, el día siguiente de balotaje, ya va a tomar medidas en caso de resultar electo, o sea que ya
agarrate. Lo increíble es que es el ministro hoy.
Sí.
Tranquilamente puede tomarlos hoy.
Para. hay una deshonestidad tremenda.
Es prácticamente el presidente. Pará, seamos, es prácticamente.
Sí, sí.
Estamos
sí.
de acuerdo que es el presidente.
Más pero hay una. Te voy a decir una serie de cosas y vos decime si es verdadero o falso, ¿está? Sí. Hay una deshonestidad tremenda en decir el 20 de noviembre tomo medidas cuando hoy estás en un cargo.
Claro.
Sin embargo, vos y yo sabemos que tiene sentido.
Tiene sentido, sí.
¿Cuál es el sentido?
No, el sentido es que las decisiones las va a empezar a tomar él definitivamente y hay un gobierno.
Porque ahora forma parte de una coalición en la que está agarrado sí. de pies y manos. Eso hay... lo hace un buen tipo o un tipo votable, no, no estoy diciendo no. eso, pero cierra.
Estoy de acuerdo y a la vez te digo que pase lo que pase, gane o pierda, para mí Massa construyó una campaña electoral brillante.
Con nada.
Massa está, de candidato con nada. Pero la Massa es el... A ver, desde lo estratégico, desde lo político, que fue la campaña y lo político, es el gran ganador de esta elección, pase lo que pase, insisto. Obviamente que no le va a alcanzar si pierde un balotaje con Milei. Ahora, recordemos que de dónde viene Massa y de dónde viene el gobierno. Viene de un año, que vos lo sabés bien, con 40% de pobreza, con un gobierno de Alberto Fernández en picada desde hace dos años, desaparecido. Nadie se acuerda que Alberto Fernández es presidente de la Nación y que Cristina también es la vicepresidenta.
Tranquilo, sí. sí, sí
y es
sí.
un mérito de Massa en campaña que la gente no se acuerde de eso. También porque si se acuerda, seguramente no lo vota. Entonces, venimos de camino a un 130, 150 de inflación.
Ya estamos a 138.
Bueno, por eso.
Caminamos a 180.
Bueno, ponele, suponete, promedia 150 de inflación. Pobreza de 40 puntos. Dólar a 1000 pesos. En más de un momento del año. Digo, es imposible que un funcionario del actual gobierno, como es Massa en los hechos, tenga chances electorales de ser electo, y hoy fue el que ganó, ya pase lo que pase, fue el que ganó las elecciones generales. Es de verdad, entonces hay un evidente mérito de Massa, hubo en campaña para mí, y del propio armado de Unión por la Patria, hay que reconocerlo, uh-huh. y también hay alguna falencia de la oposición, de decir, ¿cómo no le ganamos a este candidato?
Bien, hoy hablaba con un operador de renta fija. Renta fija es... Te cuento bonos, o sea, básicamente invierte en bonos, invierte parte de terceros en bonos en pesos, bonos en dólares, etcétera, etcétera, local, etcétera. Y bueno, también el calzón quitado, digamos, porque viste, corre mucho el off, hablas en off y al final le preguntas, che, tírame dos que pueda citar, que no incluyan puteadas, que generalmente lo normal es que la incluya, y dice, no, yo no pasa un día que no quiera recagar a piñas a todos juntos por el cambio, me dice el tipo, porque dice, era un gol hecho. O sea, la pelota picando en el área chica, no había arquero, no había nada, había que meterlo. La erraron. Y para el mercado financiero, es un problemón lo que te estoy planteando. Porque vos y yo podemos tener diferencias ideológicas. No, el sector financiero es una porquería, son todos unos especuladores. No, el gobierno de Macri, qué sé yo. Pero pensá en el sector financiero. ¿Qué gobierno querrías si vos laburás en JP Morgan?
Sí.
¿Qué gobierno querrías si vos laburás en una sociedad de bolsa? ¿Cuál es tu gobierno
ideal? Junto con el cambio.
Olvídate.
Pasa que apareció un...
Sí,
un enano que se hizo gigantesco.
Apareció.
Que sacó 30 puntos y que se convirtió en la oposición.
Se creció en base a un fenómeno global. Estos bichos andan muy bien en todo el mundo.
Todo el
desde
mundo.
Trump hasta Meloni, hasta. Por todos lados, está bien.
No, yo creo que claramente terminó siendo funcional en gran parte del kirchnerismo durante la PASO y las generales. Y hoy es un peligro real. Para todo el kirchnerismo, para toda Unión por la Patria.
Fue funcionar al kirchnerismo en esa teoría de Milei es Massa. Esa decís
no,
vos.
No, pero ni siquiera Milei es Massa. Hay una realidad de que si vos te fijás cómo se configuraron las elecciones en las provincias en general, en Santa Fe, por citar un ejemplo, si bien no es comparable, había un oficialismo, una oposición, y la oposición en Santa Fe sacó el 58% de los votos. Había, insisto, un oficialismo, una oposición. No había dos oposiciones como hubo en este caso, en el que en las generales nada más sacaron entre los dos casi 55 puntos.
Claro.
¿Se entiende? Imagínate a la oposición con un solo candidato, o que hubiera habido un tercero en discordia de 10 puntos, un Schiaretti de la vida, un Lavagna de la vida 2019. Ya estaba terminado, sí, había presidente ya en octubre y era de Junto por el Cambio.
La inversa del 2015, ¿no? Un peronismo dividido, van dos peronismos, pierden.
Digo, era Junto por el Cambio, claramente, el gobierno en ese contexto.
Sí, hace tres años que se están elongando para empezar.
Pero sea Macri, sea Larreta, sea Bullrich, hubiera sido seguramente el presidente de ahí si no aparecía un tal Javier Milei.
Pero
Javier Milei rompió todo.
Lo ayudaron.
Sí, lo ayudaron. Sí, puede ser.
De adentro de Junto por el Cambio.
Claramente. Ahora, ¿a vos te da garantías de que Junto por el Cambio iba con un solo candidato unificado, Larreta o Bullrich, por ejemplo.
No, garantías, contrafácticos no puedo hacer.
¿Y a Milei lo bajabas de porcentaje? ¿O Macri de candidato? Porque Macri, por ejemplo.
Una que sí te puedo decir. Sí. Porque lo que pasaría si las cosas fueran distintas es muy fácil decir sí, no, claro. Yo no dejaba que no sé. Yo te atajaba el tiro que le tiraron a Romero en el 2014. Sí. Pero bueno, no importa. Contrafáctico no puedo hacer. Pero hay una que sí existe la posibilidad y que sí te cambiaba seriamente el escenario, que era la alianza. Sí. Meter a Milei adentro.
Y a Chiaretti de paso, ¿no?
Venía ahí también en el tren. Y la otra era, bueno, que esa ya es medio contrafáctica, ya no sé tanto qué resultado hubiera obtenido, pero no jodamos, es Larreta. O sea, esa interna.
No está
esa
claro.
Interna con cuchillazos a la garganta.
Es, que es complicado pensar que Larreta hubiera sido el candidato cuando en los hechos terminó perdiendo una PASO.
Sí, pero termina siendo una interna,
pero
esa.
Pero probablemente hubiera sido un candidato con más potencial después.
Claro, era por ahí un mejor candidato en las generales que en las PASO.
Siguiendo esa línea, Mauricio Macri está convencido, aunque no lo diga, de que el único que le ponía un techo y le ganaba a Milei era él.
Bueno.
Y capaz que tenía razón, no lo sé. Digo, no lo sé. Que había mucho voto duro de Milei que le hubiera votado a Macri una.
¿Y por qué no fue?
Bueno, por algo no fue.
Se equivocó él.
Por algo no fue.
Se equivocó en escucharla a Mario. Sí. Le dijo Larreta, no sos vos, y se equivocó ahí.
Por algo no fue.
Vamos a seguir discutiendo eso un buen tiempo, como el gol de Götze, a ver si había que perder la marca o no. Bueno, 8 años después salimos campeones. No sé, por ahí nos faltan 8 años para eso. Escuchame una cosa. Te cuento un poco cómo viene a nivel financiero el tema.
Dale.
Se complicó el día. Viste que venimos re tranquilos.
Se murió, ¿no?
Se jodió, no sé qué carajo.
Sí.
Agarró y empezó a volar. El Lug arrancó con 40 pesos de rebote hoy.
¿No tiene que ver con el fenómeno de acercamiento de las elecciones?
Ya, ¿por qué no ayer?
Sí.
¿Por qué no ayer? Porque ese dato, la fecha de las elecciones está quieta hace rato.
Pues generalmente la gente se empieza a alterar.
La última semana nadie quiere quedarse en pesos. Nos vemos el lunes. Después de las PASO de 2019, nadie quiere ver una elección en pesos. O sea, la ves. Totalmente forrado en dólares,
sí.
Sean 5 dólares o sean 50 mil dólares.
Sí.
No pasa nada. No, hay algo más ahí dando vueltas. Estamos viendo entrar unas órdenes grandes, dicen en las cuevas. Dicen que algunas dificultades de empresas como para moverse en el mercado cambiario formal, incluso en el de bonos, los hizo moverse al blue y están pegándole a la vuelta. Y también, mientras tanto, eso contrasta con un contado con liquidación que está más barato que nunca.
Sí, el MEP también, ¿no?
Con un MEP que se mantiene barato solo. Ahí hay algo raro, porque el MEP, viste, se mantenía barato porque el Banco Central tiraba reservas ahí para que comprara Doña Rosa. Eso no está pasando, el Banco Central no está vendiendo y sin embargo se mantiene ahí tranquilo por su cuenta. Se sobrecompró muchísimo el MEP antes de las elecciones. Todo el mundo que tenía plata en blanco se cubrió en MEP. Ya es muy fácil con un botón. ¿Alguna vez compraste?
Sí, compré muchas veces.
Es un botón. O sea, antes tenías que ir.
Comprar todos los precios posibles.
Sí, antes tenías que ir, comprar el bono, esperar el parking, después venderlo. Ahora tocas un botón y nada, 24 horas después tenés acreditado. Se compró a lo loco. Bueno,
sabes que sigo haciendo el mecanismo viejo yo. Me da más confianza.
Porque sos un purista.
Me da más confianza.
¿Buscás el precio?
L30.
No me digas que vas a buscar la hora en que interviene el Banco Central L30, para sacar el precio.
Y a veces hago algunas cosas. Pero a L30, a L30D, después lleva tiempito. Pero
a la vieja usanza. No usás el
botón. ¿Cuánto tardó? Un minuto y medio más.
Mira, yo vengo cubriendo finanzas hace más de una década y cuando vi el botoncito MEP entré encantado.
No hay precio. No, siento como que me pueden cobrar más caro tocando el botoncito MEP.
Es posible, pero hay botones y botones de MEP. Hay algunos que te dan el precio asegurado, ahí te revientan.
Claro.
Te fajan.
Claro.
Sabés antes de hacer la operación cuál es el precio. Claro. Si vas al que me va medio la ruleta, te lo hace a cierta hora el día siguiente y si 3-4 pesos de diferencia respecto de calibrarlo vos. No mucho más que eso.
Totalmente.
Es un poco. Estamos entonces. Vamos a tener que empezar a prestar atención. Adivina qué. En las próximas ruedas y al dólar blue otra vez, que está dando noticias hoy. Vamos a ver si es momentáneo.
Ya si pasa los 1000 no nos vamos a escandalizar tampoco, ¿no?
No, ya lo pasó y nos escandalizamos ya. No, vos viste que te escandalizás la primera vez, después todos los precios son lógicos. Con el blue pasa eso. Y la verdad que con datos de inflación todos los meses, 10%, 12%, 12%.
Se conoce la semana que viene, ¿no?
Se conoce la semana que viene, justito
cuatro
antes.
4 días antes de las elecciones.
Sí. Y te digo una cosa. Tímidamente se van a atrever a festejarlo.
¿Porque va a estar debajo del 10?
Y porque después de 2-12, ¿viste? Cualquier cosa es... Sí, mira, perdí 4-0, muy bien, venías perdiendo
23. Hay una versión de que está bajo el 10, raro, ¿no?
No hay una versión... a ver, es difícil predecir al INDEC específicamente, sí, que tiene quizás el mayor despliegue a nivel nacional para medir precios. Lo que tenés sí son mediciones privadas que utilizan metodologías, canastas distintas, etcétera, etcétera. Y sí, están dando bajo 10, ¿eh? La semana pasada hablamos con Camilo Tiscornia de CIT y tenía un 9,6. Que es lo mismo que dio la... Sí. Un número tremendo. El otro día estaba viendo, te tiro un dato, Zimbabue tiene la segunda peor moneda en desempeño en lo que vale el año en el planeta. Segunda después de, lógicamente, nuestro querido peso argentino, claro que sí. La segunda peor. Y se le complicó, dijo, no, suficiente, dejémonos joder, sacaron una intervención fuerte, aumentaron los encajes en dólares, frenemos este lío cambiario, dijeron en Zimbabue, África subsahariana. Bien, entonces me voy a ver los datos, a ver qué decisión tomó el Banco Central, vamos a ver todos los datos de la macro en este lugar. Y dice, bueno, la inflación midió 2,6, yo dije, mira, como en Argentina. Y estaba escribiendo muy contento, llenando datos adentro de la nota respecto de la inflación, el dólar decimal. Era anual. El 12,6 era anual. Claro, claro. Que es lo que marcó en octubre en un mes la Argentina. O sea, viejo.
Y que en parámetros normales de cualquier país serio es una inflación peligrosa. 12 puntos.
Cualquier país que haya experimentado la inflación en el pasado ve llegar la inflación a dos dígitos, claro, o acercarse a los dígitos.
A la anual.
Ya, ¿sí? La anual, sí, ¿sí? Claro. Empiezan a entrar en pánico. ¿Sabes por qué empiezan a entrar en pánico? Porque una vez que se te fue de ese nivel, bajarla.
Es imposible.
No sé si es imposible, pero me dio una ruleta. Vos tirás un plan de estabilización, te sale mal. Tirás otro, te sale mal. Tirás un tercero, bueno, ahí anduvo. En el medio sufrís como loco. Con lo cual nadie la deja irse mucho más allá de eso. Saben que a partir de dos dígitos no es muy controlable, es muy costoso controlarlo. Mejor reaccionemos ya. Nosotros. Bueno, pasó los dos dígitos, pasó los tres dígitos. Bueno, en fin, estamos previendo la posibilidad seria de que el año que viene tengamos una inflación más alta que esta. Sí. Porque si hay un plan de estabilización, hay que soltar el dólar en algún nivel y eso te va a llevar más alta la inflación. Si hay una dolarización, loco, a 1000 no nos alcanza para dolarizar, no tenemos dólares suficientes para dolarizar a 1000, con lo cual se tiene que ir a 1500, a 2000, no sé, a qué número se tiene que ir, no sí. Tengo ni idea. Con lo cual ahí tenés otro fogonazo. Bueno, en fin, así estamos a nivel económico, así estamos a nivel político. Vamos a respirar un cacho, escuchamos un poco de música y después dale. Seguimos.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Hardcore, softcore,
station and buy me a star on a boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? And Elder
en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con el programa, 15:29 minutos. Vamos a tener nuestra primera entrevista. Vamos a hablar en breve, nada más, en un ratito, con nuestro primer entrevistado, obviamente vinculado a todo lo que tiene que ver con la coyuntura actual, con las elecciones que se vienen. Un momento, te diría, Mati, de la campaña que la semana pasada, sobre todo, estuvo bastante calma. Bastante calma después de lo que había sido toda la irrupción y la decisión inmediata post elecciones de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de sumarse a la fuerza de Javier Milei.
Sí, lindo terremoto.
O de apoyar, ni me diga, pues esos días fueron delirantes realmente. Hace dos semanas, parece que fue hace más, pero hace dos semanas. Bueno, la semana pasada fue bastante tranquila y esta semana amaneció con un verdadero escándalo que trasciende lo electoral y que tiene que ver con el tema espionaje. ¿Sí? El tema espionaje con dirigentes de la Cámpora, dirigentes del kirchnerismo puntualmente, salpicados en el marco de una causa en la que se investigan sus contactos con un espía preso un ex policía que está preso, y bueno, una serie de operaciones de inteligencia que habrían llevado a cabo. Digo, por ejemplo, está indicado y marcado Rodolfo Tailade como uno de los principales apuntados, porque es quien estableció contactos, el diputado nacional, con este ex espía que se llama Ariel Sancheta, espía actual, inactivo o activo, no queda del todo claro, pero está preso.
Inorgánico, le dice el término.
Inorgánico es la palabra, exactamente. Bueno, básicamente estaba preso porque no había podido explicar cómo investigó a más de 2.000 personas, o prácticamente 2.000 personas, en junio había quedado detenido. A la par, en simultáneo, y en esto no es que quiera rescatar a Tailade, sino que me parece que el más comprometido con toda la cuestión fue Fabián Conu Rodríguez, que todos los periodistas somos políticos, lo conocemos, los que hacen economía también, obviamente un vocero de la Cámpora de mucho tiempo, que trabajó también en la provincia de Buenos Aires, que en la actualidad trabaja dentro de la FIP, imagino que si lo conoces tal vez viene por ese lado. Uh-huh. Bueno, Fabián Conu Rodríguez es quien había intercambiado una serie de chats especialmente vinculados a espiar, en el caso puntual de Victoria Tolosa Paz, o sea, una integrante de su propio gobierno, y que había intercambiado chats con Sancheta, pero que bueno, también se está investigando porque el fiscal Polichita le puso el ojo a lo que tiene que ver con una serie de 12 transferencias por casi 2 millones de pesos con las que habría financiado un blog de Sancheta, el propio Conu Rodríguez, con pauta del Estado, con pauta de Telam y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En los dos fue parte Conu Rodríguez como miembro de la Cámpora y fue funcionario, fue presidente de Telam, por ejemplo, en 2015. Bueno, en ese contexto se armó una gran bataola en lo que tiene que ver con lo judicial, porque aparte generó daño interno, porque uno de los espiados, por ejemplo, fue Sergio Massa. Sergio Massa estuvo espiado durante mucho tiempo por este sector, o se comprueba que Sancheta hizo averiguaciones sobre Sergio Massa, sobre una serie de cuestiones vinculadas a Sergio Massa, Malena Galmarín, etcétera. Y es obviamente que es el actual candidato a presidente de Unión por la Patria. Massa hoy está callado, está tratando de evitar salir a cruzarlo, pero obviamente debe tener una calentura importante, porque salta justo en un momento realmente muy comprometedor y muy complicado para la campaña y para las intenciones
de Massa. No quiere hacer ruido, digamos.
Además, en campaña, como siempre te digo, a mi criterio, por lo menos, Massa viene haciendo una campaña muy prolija en general, tratándose de diferenciar todo lo que puede del actual gobierno, y en el medio le salta esto, y la verdad que un día salta Alberto y dice alguna pavada, después Cristina algún día se mete en algún lío, algún funcionario puntual, la verdad que ahora salta todo este tema, obviamente que le enturbia y le complica la campaña a Sergio Massa. En ese contexto también se está investigando, por ejemplo, hubo algunos de los chats de Sancheta, básicamente a través de este blog de Sancheta, que era policía, ni siquiera era periodista. Uh-huh. Pero bueno, es más, si vos lees los textos te vas a dar cuenta que no están escritos por un periodista, están escritos con los codos, como decimos nosotros.
Conozco un par de colegas igual.
Hay un montón.
Dos o tres, se me ocurre. Estoy pensando.
No ocupamos para arriba.
No, guarda.
Pero lo que digo es, claramente desde ese sitio, desde ese portal, había una serie de operaciones periodísticas también, por ejemplo, contra intendentes como Juan Zabaleta, que era intendente de Hurlingham, uh-huh, como Néstor Grindetti, que son de partidos políticos diferentes, porque Zabaleta del peronismo y Grindetti es del PRO, intendente de Lanús todavía, los dos intendentes de Lanús, pero un municipio donde la Cámpora tenía intereses bien puntuales, que terminó logrando esas intendencias, básicamente, porque Damián Celsi fue electo intendente de Hurlingham, y en el caso de Julián Álvarez, que no es el jugador de fútbol, sino el exsecretario de Justicia, fue electo como intendente de Lanús. Entonces, hay una serie de lo que entienden la justicia también, o creen que parte de esa plata puede haber sido financiada o enviada o destinada para financiar lo que eran los ataques constantes contra dirigentes que eran rivales de la Cámpora. Uh-huh. Y que, bueno, la Cámpora terminó triunfando en esos municipios. Es un enjambre de quilombo gigante el tema de espionaje, como alguna vez salpicó al macrismo, en este caso lo salpica al kirchnerismo directo. Hay un nivel de espionaje en Argentina que tal vez berreta,
la calidad es baja,
pero es gigantesco, pero esto es una berretada tras otra. No estemos pensando que están espiando grandes cosas,
No, están viendo a ver si sale alguien de un telo, claro, y si tenés una foto, claro. Y si tenés
o
una
viendo, o viendo el Twitter de un periodista.
Sí, si enganchás a un candidato que claro. le fue infiel a la esposa, algo de que agarre, con qué tenerlo agarrado, digamos, es muy barato, es muy del tipo del chantaje.
Sí, muy argento todo. Caso.
De acuerdo, te lo doy.
En este caso, digo, uno da la sensación de que el espionaje a gran escala es otra cosa.
Muchas cosas, sí, muchas pero, cosas, digo, pero sí, me, sí. Me parece no, que, tampoco soy un experto como para andarlo opinando.
No imagino, ni siquiera, alguna vez se planteaba la figura de Stiuso, no imagino a Stiuso imagino en otros niveles. A estos muchachos que están haciendo espionaje.
No, sí, ¿entiendes? Sí, lógico, bueno. Pero tenía sus soldaditos.
Bueno,
y sus soldaditos
son. Sus soldaditos, pero bueno.
El sobrino de uno por exonerado eso. Que agarra y con la compu junta datito de no, bueno. Gnosis, no sé.
Evidentemente no estamos tan al tanto, no llegamos ahí y por suerte sigamos sin llegar mejor. Pero por lo pronto, digo, fue el gran escandalete de la semana. Sigue siéndolo, se mete justo en la campaña. Y hay quienes creen que puede llegar a complicar las aspiraciones de Sergio Massa. Yo particularmente pienso que, como se demostró en otras ocasiones, digo, en la previa de generales, se produjo todo el escándalo en Insaurralde y en Loma de Zamora ganó con el 50% de los votos el kirchnerismo y Kicillof ganó con el 45% de los votos. No le afectó un solo voto, incluso creció después de ese escándalo de corrupción. Da la sensación de que si a la gente le mueve el voto, no va a ser por la corrupción, por la cual ya está curada de espanto, o no va a ser por las escuchas, sino que va a ser porque no llega con el bolsillo a fin de mes.
Está muy lanzado, además, el 50-50, ¿no? El Milei o Massa.
Está parejo.
Y ahí tenés una decisión. Lo estoy viendo en las encuestas, las pocas que viste. Después por ahí tiramos un par de números, vos que recibís muchas más. Estás en la parte política. Ya
todavía podemos decirlo.
Sí, todavía nos queda. ¿Ya el jueves que viene vamos a ver?
No, antes. Las encuestas cierran el martes, creo.
Ok, ya el jueves que viene. O sea, hoy lo aprovechamos. Sí. Estamos viendo un 52-48, 48-50 de un lado para el otro.
Mano a mano.
Es una moneda al aire esto. Y lo que estás viendo en las encuestas es mucho de cómo se va organizando el voto que no fue ni a Massa ni a Milei en la primera vuelta, que no es voto masista y no es voto libertario tampoco. Es una onda, bueno, ¿quién no quiero que gane?
Sobre todo el voto de Patricia Bullrich, sí. Claramente, porque son 24 puntos.
Ese es más importante.
El voto duro da la sensación de que debería ir naturalmente.
Va enterito a Milei.
¿Cuántos eran? ¿16, 17 puntos? Pues, suponete, 18 puntos.
Te puedo especular, no
estás
tengo ni idea.
Ahí, estás cerca del 50 de alguna manera. Queda la duda, ¿qué va a pasar con los 7 puntos de Chiaretti? Queda la duda de qué va a pasar con ese 20% de votos no duros de Bullrich, tal vez, que pueden haber sido más vinculados a la Reta en su momento, que votaron a Bullrich en las generales y que dicen, che, yo a Milei no lo quiero y puedo votar a Massa. Bueno, ahí está, me parece. Y después el otro tema, el ausentismo. Pues el ausentismo va a ser determinante, sin lugar a dudas. El voto en blanco, no en sí, porque no se cuenta en la misma bolsa, pero sí el ausentismo en un feriado largo, que por algo el gobierno no lo quiere cambiar, bueno, me parece que es para tenerlo en cuenta, porque una torta es muy diferente cuando vos tenés 25, 30 millones de tipos votando, y muy diferente claramente cuando tenés 20 millones.
Pero siendo un balotaje, los porcentajes no juegan tanto. Con un voto ganás. Un voto de diferencia.
Estoy de acuerdo.
Ojo, terminamos a los cacotazos con un voto de diferencia, porque revisamos 50.000 millones de veces.
Nunca hay un voto de diferencia.
Ya sé. Pero
suponete que sean,
me acabo de imaginar la
suponete que sean 15.000 votos de diferencia. Si vos tenés gran parte del electorado, de lo que algunos entienden, hay un electorado Juntos por el Cambio o de Milei, que probablemente se vaya de vacaciones ese fin de semana, si vos lo tenés afuera, inactivo y sin ir a votar, y te puede complicar la elección.
Entiendo que sí.
Te puede cambiar eso.
Mientras tanto, todo el mundo haciendo cuentas, porque ahí tenés una situación binaria. Sí. Gana Milei, dolarización, se acelera toda la dolarización de corto plazo, porque tenés que adelantar, andás a ver a qué tipo de cambio van a terminar comprando todos los pesos que andan. Tenés que comprar dólares. Gana Massa, probablemente tengas que comprar dólares, pero por ahí el apuro es menor. No digo que no, pero por ahí el apuro es menor porque a la larga no vas a apurar una licuación tremenda de los pesos para poder realizar. Y en ese sentido, vos sabés que tenemos un mercado financiero rarísimo. O sea, lo que son inversiones, lo que son colocaciones y demás. Hoy me decía uno, modo avión. Estoy en modo avión. Me meto en lo que menos se mueva, en lo que más afuera me puedo ubicar y después busco oportunidades. Cosas que estén muy fuera de rango. ¿Vos sabés quiénes hicieron plata linda, linda con las elecciones generales?
¿Quién?
Gente que por ahí no son hijos de vecino, vamos a decirlo, no suelen operar en mercados futuros, pero gente que agarró y se fue, se estuvo vendida en futuros. Futuros de dólares. ¿Qué pasaba?
Claro.
Se veía un Milei primero, cierta probabilidad de una victoria categórica o incluso en primera vuelta. ¿Qué significa eso? Que bueno, que por ahí todo este esquema agarrado con Escarbadientes, Cinta Scotch, Clips y demás, que es el esquema cambiario que todavía se sostiene, podía volar por los aires y iban a tener que hacer alguna devaluación del dólar oficial, alguna unificación del tipo de cambio, alguna modificación que deje de ser, bueno, tiramos reserva del Banco Central a lo loco. Bueno, en ese sentido, se habían puesto muchas posturas orientadas a una suba del tipo de cambio oficial del mayorista inmediatamente después de las generales y en los meses siguientes. Bueno, algunos valientes se fueron en contra de eso, se pusieron vendidos totalmente contra esa tendencia y ahí se hicieron, uno de los pocos que ganan, se hicieron una hermosa diferencia con las generales. Ahora se está reordenando eso y ahora te está dando más o menos una probabilidad del 70% de una suba. No grande, 20% del dólar después del balotaje. Dólar oficial te estoy diciendo,
sí, oficial.
Y menos 50-60%, por ahí ahora vamos a hablar con alguien que sabe más, pero una probabilidad también bastante alta de una suba del 50% del dólar para fines de diciembre. Siempre hablando de dólar oficial. Pero dejá de escucharme a mí. Dale. Que tenemos la primera nota del día. Salvador Vitelli, analista financiero, Head of Research en Romano Group. Salvador, ¿cómo estás? Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación.
Esta mañana me pasó, Salvador, un informecito. Son muy buenos los informes de Romano. Al que tenga el privilegio de recibirlos, que les pegue una mirada siempre que pueda. Y me están gustando muchos, particularmente los que llegan antes de cada elección, respecto de qué esperamos para el mercado del día siguiente de acuerdo al resultado. Salvador, contame un poco acá lo que tenemos como escenarios posibles electorales y qué reacciones esperás del mercado, el lunes siguiente. Vamos por partes, no sé, un gana Massa. ¿Qué esperás para el lunes?
Bueno, ahí yo creo que tenemos dos escenarios binarios completamente distintos, como bien decías ahí. Gana Massa, gana Milei, son escenarios completamente distintos. A ver, si gana Massa, me parece que nos podemos posicionar en una suerte de dos subescenarios, es decir, un Massa, llamémosle, más pragmático, un Massa más práctico, que va a tomar, llamémosle, el toro por las astas en términos económicos, donde va a usar el músculo político del peronismo a su favor, en el sentido de poder hacer las reformas sin demasiado caos social, o bien un Massa siendo más de lo mismo, que es lo que nos tiene acostumbrado en este año y medio prácticamente de su gestión, que en definitiva es a continuar aún con el deterioro económico que tenemos y esperar una suerte de efecto de shock que lo haga el mercado. Yo creo que, sin embargo, va a ser muy difícil de cualquier escenario que nos vayamos en no esperar más inflación. Me parece que los datos de diciembre, enero van a estar bastante elevados, con datos bastante duros para el sector, sobre todo más vulnerable, que no puede protegerse ante la inflación.
Muy bien, entonces el día después, en el caso de una victoria de Massa, vos ves dudas respecto a qué Massa va a ser, si va a ser un Massa superpoderoso dentro del peronismo aplicando reformas, o un tipo que sigue sosteniendo como puede, decíamos, con Cinta de Scotch la estructura actual, digamos, ahí tenés la gran diferencia, pero no ves que eso se lea el lunes, eso va a tomar tiempo.
Y eso va a tomar tiempo. Yo creo que la dialéctica de Massa tiende a intentar colocarse él mismo dentro de este primer escenario que comentaba, de un Massa más pragmático, de que va a intentar conciliar, que va a intentar aguantar en la calle, como se dice, intentando hacer las reformas, o por lo menos eso es lo que dice, incluso con un banco central cuya parte sea también de la oposición, un ministro de Economía que se está hablando de que podría ser de otro partido, está como intentando dar esa sensación. El problema también es que la calle y el mercado te tienen que creer.
Claro. Claro. O sea, ahí, para, en ese escenario, estarías muy atento al discurso de Massa, de un Massa eventualmente victorioso ese mismo domingo, esa misma noche, digamos.
Sí, sin dudas, discurso y lo que haga, sobre todo, porque en definitiva
día
la
siguiente
credibilidad de las palabras la ha deteriorado bastante.
Bueno, y decíamos escenario binario, ahora analicemos el otro. Ganó Milei, ganó, finalmente, lo impensado. Lo impensado hace unos meses, ahora la verdad que lo pensamos todo el tiempo. Ganó Milei, finalmente. ¿Qué esperarías que pase el lunes en el mercado?
Bueno, yo ahí sí estaría mucho más atento a la parte discursiva con respecto a lo que diga que va a hacer. Ahí la transición probablemente se vuelva más tortuosa, con mayor volatilidad, donde un mercado le puede llegar a creer o no a su programa, es decir, que probablemente tire a intentar desconfiar del programa de él, con la piedra angular que es el ajuste fiscal, uh-huh, que él hablaba de 15 puntos, probablemente tenga que moderarse, hablar ya de un ajuste de 5 puntos, y el plan de dolarización, que veremos de cómo llega ese plan, porque bueno, se hablaba de que se estaba incluso atenuando las posibilidades de dolarizar. Él insiste en que no, pero en definitiva el mercado va tomando estos condimentos que te estoy comentando. Entonces, yo lo llamaría más bien un Massa con gobernabilidad, pero con dudas con respecto a la implementación, y un Milei con mayores certezas en la implementación de lo que debe hacer, pero con poca gobernabilidad, o por lo menos dudosa gobernabilidad.
Y entonces esperás volatilidad, o sea, una victoria de Milei tendría que ser, no sé si un 14 de agosto, pero algo con distintas dimensiones, bastante parecido, digamos.
Y probablemente el mercado no le, como te comento, vaya a tener muchas dudas con respecto a su plan, donde probablemente vayan a intentar cubrirse con el dólar se puede llegar a mover algo más.
Bien.
Intentar alguna suerte de overshooting, porque en definitiva se van a licuar los pesos, porque justamente ahí donde me paro es más en la discursiva de lo que diga, porque esto no necesariamente tiene que ser así, porque si el domingo 19 dice, bueno, el plan de dolarización no lo vamos a hacer, en definitiva te trae más calma al financiero.
Totalmente.
Pero bueno, todo depende de lo que vaya a hacer el domingo.
Entonces, de cortísimo plazo, una victoria de Milei sería de cortísimo plazo picante para el dólar. Probablemente victoria Massa también sea picante para el dólar, pero quizás no tan urgente, digamos, lo que vengo viendo. Mientras tanto, a los vecinos, en los asados, a los viejos compañeros de la secundaria y demás, te dicen, che, ¿qué hago? ¿En qué pongo? ¿En qué me resguardo acá en las elecciones? ¿Les estás diciendo dólar MEP hasta el fin o estás recomendando algunas otras cosas?
No, todo depende de la cartera y lo sofisticado que sea cada uno.
Claro,
Me parece que la tendencia del minorista va a ser a cubrirse con el dólar. En definitiva, la experiencia argentina nos da suficientes testimonios para creer en que el dólar es un cierto refugio ante momentos como estos, y yo creo que un poco ese proceso se está empezando a iniciar y que se va a ir acrecentando a medida que lleguemos al 19.
En el cortísimo plazo, al que hizo eso, al minorista, al Matías Barbería, digamos, le fue mal. El que entró en la última semana antes de las generales, el que se apuró, ¿viste el aluvión de la última semana? Todavía no volvieron los dólares, ¿sabes? Los precios que se pagaron esa semana.
No, segura, la licuación fue tremenda,
sí.
Pero la respuesta es que dormís tranquilo.
Sí, bueno, y eso no tiene precio, ¿eh?
Y eso no tiene precio.
Olvídate. Salvador Vitelli, analista financiero, Head of Research en Romano Group, muchísimas gracias por estos minutos, che. Te mandamos un abrazo.
Gracias a usted por la invitación, que manden muy bien.
La rima. Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, ya recta final, nos queda muy poquito tiempo y la verdad, ahora sí me parece que es un buen momento para hablar de encuestas.
Dale, vamos con número, última oportunidad.
Vamos a ver,
oportunidad,
yo los tres, saber. Dale. Las tres encuestas más recientes que salieron en las últimas horas, obviamente, y que tienen un denominador común. Javier Milei está ganando en todas las encuestas que se te ocurran, creo que puede haber alguna que le esté dando a Massa, pero en todas hoy Javier Milei estaría ganando el balotaje. Después las encuestas sabemos que le pifian y le pifian fuerte,
pero es la mejor información veces. Disponible que tenemos. Así es. A mí me llamó la atención hoy una brasileña que salió la semana pasada,
sí,
que la suele pegar mucho, ¿eh?
Sí, hay varias, sí, pero lo sorprendente es que hay una, por ejemplo, analítica que es de Sebastián Galmarini, o sea el cuñado de Massa, que lo da ganando Milei. Bueno, entonces, bueno, sé si no hay algo de estrategia también.
Sí, porque si vos querés traccionar el voto, lo mínimo que tenés que generar es un poco de julepe.
Bueno, tenemos, por ejemplo, una encuestadora que se llama Prosumia, que sacó ayer un informe, directamente está planteando un escenario de Javier Milei, 52,5%, bien, 6,2% de indecisos, todavía gente que no sabe quién va a votar, y un 41,3% que votaría Sergio Massa. Ahí hay 11 puntos de diferencia, obviamente, que está contando los indecisos, que cambiarían los porcentajes para arriba de los dos en ambos casos. Bueno, pero 52-41 en esa de Prosumia. Después, Proyección Consultores, que es bastante cercana a Artemio López, por ejemplo.
Bien.
Que es un consultor histórico del kirchnerismo.
Bien.
Está marcando que gana Milei en un balotaje 44,6 a 42,9. Obviamente no tenemos los números redondos todavía. ¿Por qué? Porque dice que hay un 6,4 que todavía no sabe quién va a votar, que hay un 3,7 que va a votar en blanco o impugnar, y que un 2,4% no iría directamente a votar, por lo cual marca un 44,6 a 42,9. Estamos hablando de un poquito más de un punto y medio de diferencia entre ambos. Y la última, en la que solemos confiar bastante, hablamos habitualmente con Diego Reynoso, que es de la Universidad de San Andrés.
Muy bien.
Ayer sacó su tradicional informe, el denominado SPOP, que marca A, en el caso de intención de voto, en lo que tiene que ver con respuestas crudas, y ahora explico qué es, 37% Javier Milei, 31% Sergio Massa. En blanco 5%, prefiero no responder 10%, no sé 13%, es muy amplio, por eso los porcentajes son bajos, uh-huh. Pero da Milei 37-31 y 30 puntos de diferencia, que todavía hay gente que no sabe qué cazzo va a ser uh-huh. en la próxima elección.
Somos
eso, trasladado en voto en blancos y en ausentes, hace crecer a los dos hasta 40 y 34 con los indecisos todavía pendientes. Por eso te digo, me parece a mí que todavía hay gente, yo particularmente creo que a diferencia de lo que pasa en las PASO, en las generales, la gente ya sabe quién va a votar. En general, no creo.
No sé si todo el mundo lo dice.
No sé si todo el mundo lo dice, pero en general me parece que el 80%, 90% de la gente
ya tiene idea.
Ya tenés una idea de quién vas a votar, porque ya votaste dos veces.
Sí.
Es muy difícil que cambie de voto, puede pasar. Conozco, por ejemplo, algunos amigos.
Hay mucha gente obligada a cambiar de voto, la que votó a Ulrich, la que votó a Schiaretti.
No, yo te lo digo, conozco un amigo comerciante, votó Milei. Y va a votar a Massa porque se indignó porque se arregló con Macri.
Me jodés.
Bueno, hay casos.
Hay casos. Un argento para cada cosa.
Hay casos y casos. Por eso digo. Pero en general me parece que tienen todos decididos ya.
Muy bien, ya estamos cerrando. Bernardo, se nos terminó el caso contrario. Últimas encuestas de En Caso Contrario, porque ya no así podemos es. Volver a no, mencionar. Vamos a entrar en veda de encuestas. Esto fue En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Loría, mi compañero Bernardo Vázquez. En operación, Agustín Romero. Y en producción, Carla Scali. Nos vamos despidiendo, no queda mucho más.
Nos vemos.
Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Desde el
Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresá en bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.